Quiero saludar al señor director de la policía. Por supuesto, lo primero es registrar unos extraordinarios números que ha presentado su balance de gestión. En homicidio accidental, menos 23%. En legítima defensa, menos 26%. Lesiones personales, menos 9%. Hurto, sumando todo, personas, residencias, comercio, automotores, motocicletas, entidades financieras, la disminución es realmente notable, 19%. En secuestro, combinando simple y extorsivo, la policía reporta que cayó un 17%. En piratería, cayó 11%. Terrorismo, menos 6%. En seguridad vial, combinando homicidios y lesiones, menos 7%. Donde nos rajamos es en extorsión, y obviamente se entiende por qué, disparada la extorsión, especialmente porque se han vuelto incontrolables las cárceles. Ahí el porcentaje es de crecimiento, 11%. Y otro tema también muy penoso en el que creció el delito fue en violencia intrafamiliar. De 119 mil casos, subimos 15 mil casos a 134 mil, es decir, el más 12%. Pero si sumamos y promediamos todo, la policía, desde la Jefatura Nacional y de su centro de analítica, reporta un éxito indiscutible. Hay otro detalle que no está en el informe y que es muy importante, pero es información reservada, que es el éxito de la policía en materia de delitos informáticos. La inteligencia de la policía en materia informática es un ejemplo para la región. Saludamos al señor general William Salamanca, director nacional de la policía. General, gracias por atendernos, un feliz 2025, y bueno, pues felicitaciones por este primer balance de su gestión en el año pasado. Buenos días.
Hola Julio, cordial saludo para ustedes, los oyentes, el mejor de los años. Gracias por la invitación, es un balance muy alentador, Julio. Es un trabajo de equipo liderado por el propio presidente de la República, el ministro de Defensa. Destacar el trabajo coordinado con alcaldes y gobernadores, así han sido ellos protagonistas, y también la misma comunidad, y todo se centra en el nuevo modelo de servicio de policía que lanzamos el año pasado para poder ser más contundentes contra el delito y vincular de manera más protagónica a la comunidad. También importante mencionar, Julio, que si hacemos un balance comparativo del año 2023 y año 2024 con relación al hurto, el año 2024 registró 101.859 hurtos menos, Julio. Es una cifra muy importante para destacar. Y también aquí destacar el trabajo con la Fiscalía, que nos ha permitido el año pasado incautar a más de 20.200 armas de fuego. Aquí hay un reto, Julio, y en esa tarea estamos con la Fiscalía, de mirar de manera pormenorizada de dónde viene cada arma de fuego, su origen, su destino, su tráfico, para poder ser más contundentes, porque realmente las armas de fuego nos están generando la inseguridad que está viviendo el país. Y ya puedo hacer un anuncio para este año, Julio, y para los oyentes. Vamos a crear el Grupo Especial de Rastreo de Armas de Fuego con la Fiscalía General de la Nación.
Pues una gran noticia. Señor general, me detuve en el caso de extorsión, y pues ese es un tema que la policía le queda muy difícil de manejar, porque la policía no tiene control de las cárceles. Por supuesto que tiene una comunicación permanente con el IMPEC, pero lo que pasa dentro de las cárceles de Colombia, bueno, y de muchos lugares del mundo, es inmanejable. Es que desde las cárceles siguen delinquiendo, porque están conectados permanentemente, gracias a la corrupción de la telefonía celular, y desde allí se produce un número importante de extorsiones. El otro problema, que también es muy difícil para la policía, es el tema de Venezuela. Con Venezuela hay una conexión con un tenebroso cartel delincuencial, el Tren de Aragua. Quería preguntarle, general, como usted sabe, pues no lo quiero meter en problemas, las relaciones con Venezuela están complicadas por estos días a propósito del tema electoral, pero ¿la policía colombiana mantiene alguna comunicación o cooperación para este caso del Tren de Aragua con Venezuela?
Sí, Julio, estamos coordinados a través de Interpol. De hecho, Julio, el año pasado le asestamos duros golpes a integrantes y cabecillas del Tren de Aragua en Colombia, en cooperación con la Comunidad Americana de Policías, Ameripol, y también reconozco que Interpol Venezuela coadyuvó en esas investigaciones. Recientemente, alias Bobby fue capturado gracias a la cooperación con Venezuela. Y con relación a la extorsión, es un fenómeno que vive en la región. El mismo hemisferio de América Latina, Centroamérica, vive problemas muy serios de extorsión. Y aquí tenemos que reforzar nuestra labor en dos frentes. Uno, la capacidad del talento humano de la policía. Vamos a reforzar el GABLO de la Policía Nacional con 300 nuevos investigadores. Y dos, ser más contundentes en ese trabajo de ejercer un control mucho más estricto en las cárceles. Destaco aquí el apoyo de la ministra de Justicia en esta tarea y el director del IMPEC. Y las veces que tengamos que regresar a las cárceles lo vamos a hacer como lo hicimos hace casi un mes, donde llegamos con más de 3.000 policías a 11 establecimientos carcelarios para ejercer este control y, digamos, evitar que haya esa extorsión desde las cárceles. Esto ha permitido que el delito se origine desde las cárceles en un 50%, lo teníamos el año pasado, a mediados de año, en un 70%, la extorsión desde las cárceles hoy está en un 50%.
Señor general, terminamos el año con un crimen, pues, realmente impactante en Aguachica, Cesar. Hay cualquier cantidad de especulaciones de lo que pasó con el pastor y su familia. General, ¿usted oficialmente qué nos puede contar? ¿Qué hay detrás de ese crimen?
Bueno, Julio, primero la solidaridad como padre de familia, como policía con esa familia allá en Aguachica, Cesar, y con los pastores de esta iglesia. Sobre esto quiero ser muy prudente, Julio. Apenas ocurrieron los hechos, dispuse el traslado a Aguachica del propio general Benavides, el comandante de la región. Él está apoyando la labor de la Fiscalía General de la Nación con 30 investigadores técnicos especializados en todos los frentes. Vamos avanzando, Julio. Muy pronto el país conocerá realmente qué ocurrió.
Sí, general, pero en este caso se descarta la extorsión. El Clan del Golfo, como se dijo inicialmente, podría estar involucrado, sabiendo que hace unos meses, pues recuerde usted, una empleada de Supergiros pues fue asesinada también en esa misma zona del Cesar. ¿Qué está pasando en el Cesar? ¿Qué información concreta nos puede decir usted si está descartada o no la extorsión?
No, José David, no. El equipo investigador no descarta absolutamente nada. Todas las hipótesis aquí son valederas. Están siendo objeto de análisis. Ya llevamos 115 actividades adelantadas en 5 días con un componente investigativo del primer nivel, como lo expuso el propio señor presidente de la República, trabajando de la mano con la Fiscalía General de Nación, que también dispuso un equipo especial, y por supuesto el trabajo que lidera la fiscal quinta especializada de apoyo con el CTI.
Sí, general, quiero cambiarle de tema y quiero preguntarle lo que ha pasado con los chalecos de la Policía Nacional, porque hace unos días se dio una polémica por una adquisición por parte de la institución de estos chalecos. Finalmente se dice que se ganó el contrato, pero que Estados Unidos, digamos, no autorizó ese contrato o no se pudo esa empresa adjudicarse ese contrato. ¿Qué está pasando con los chalecos de la Policía Nacional? ¿Hay corrupción allí, señor general?
Gracias por la pregunta, José David. Aquí todo proceso que lidera la Policía Nacional o que adelanta para adquirir cualquier elemento debe ser transparente, eficiente, claro, atendiendo todos los protocolos que dicta el manual de contratación, el código ético de la policía. Nosotros necesitamos comprar 9.000 chalecos porque recuerde, José David, que la Policía Nacional incorporó 8.000 nuevos estudiantes que a finales de año se graduarán para poder contribuir con la seguridad ciudadana, de acuerdo a lo que el señor presidente dispuso de tener 20.000 nuevos policías. En este proceso que se hizo a través de Colombia Compra Eficiente, se presentaron tres proveedores autorizados. Uno de ellos fue el ganador, y cuando se le otorgó el contrato el pasado 21 de noviembre, cumplía con todos los requisitos de ley, incluida la norma INJ. Eso fue el 21 de noviembre. El 12 de diciembre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos advierte que a esta empresa le fue suspendida la certificación, la cual es imprescindible para poder recibir los chalecos como policías beneficiados. Mientras que la empresa no renueve esa certificación, la policía no va a recibir los chalecos y la empresa tiene un plazo perentorio a marzo de este año. Y si no cumple, pues inicia un proceso sancionatorio de la Policía Nacional, José David.
Hablando de compras, general Salamanca, hace unas cuantas semanas se conoció del arribo a Bogotá de un nuevo avión para la flota de la policía, un avión Embraer, que tenía un llamativo elemento en su compra, y es que debería haber costado más o menos unos 9 millones de dólares, pero se pagaron casi 12 millones y medio por parte de la Policía Nacional. Sabemos que usted estaba muy pendiente de ese asunto. Sabemos que también había recibido algunas alertas. ¿Finalmente se logró establecer si hubo o no sobrecostos en la compra de esta aeronave?
Juan Pablo, cordial saludo, feliz año para usted. No, ese proceso lo llevó a cabo la CIAC directamente, que la policía contrató con la CIA para este proceso. El avión ya se adquirió, está en proceso de ajuste de pintura, está en proceso técnico aquí en Bogotá, pero hay un proceso claro, transparente, frente a esta adquisición, Juan Pablo.
Señor general Salamanca, gracias por atendernos. Celebramos este primer balance del año anterior de la policía. Muchos éxitos y un saludo para cada uno de los hombres y mujeres de su institución de Año Nuevo. Muchas gracias.
Gracias, Julio. Un cordial saludo para todos. Feliz año. Muy amable.